Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 2 de febrero. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen de la Candelaria, una fiesta mariana que se celebra en muchísimos lugares del mundo y en nuestra diócesis de forma especial en la pedanía carabaqueña de Barranda, de la que es patrona, y también, por ejemplo, en Alhama de Murcia y en el barrio murciano de Santa Eulalia. Además, en la fiesta de la Candelaria o de la presentación de Jesús en el templo se celebra la jornada de la vida consagrada, este año bajo el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza. Hoy, junto a Cristina Celdrán, profundizaremos en esta especial vocación de los hombres y mujeres que bajo diferentes carismas han consagrado su vida a Dios. Y como cada domingo, junto a Carmen García, nos adentraremos en un nuevo libro del Antiguo Testamento, en concreto en uno de sus libros sapienciales, el de Proverbios, que reúne dichos atribuidos a sabios como, por ejemplo, el rey Salomón. Todo esto será en unos minutos. Antes, ya saben, nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio de este domingo, en el que celebramos la presentación de Jesús en el templo. Lo hacemos de la mano de Javier Conesa Carrillo, director espiritual del Seminario Menor San José.
En el Evangelio de este domingo contemplamos la presentación de Jesús en el templo, que es el momento de la consagración, donde María presenta a Jesús a Simeón para consagrarlo. Simeón, que es el hombre del Espíritu, dócil al Espíritu, que es capaz de escuchar la voz de Dios dentro de sí mismo, dentro de él, y ser dócil y responder, ¿no? Y esa docilidad se encuentra con la sorpresa de Jesús. Y recibe también María en este momento esa palabra también profética de una espada de atravesar el corazón, ¿no? Como la consagración y la pertenencia a Jesús también te hará participar de su sufrimiento. ¿Qué significa también esto para nosotros? Primero, que nuestra vida es consagrada, nuestra vida pertenece a alguien, y eso es muy bonito. Mi vida es de alguien, no es una vida solitaria, que a nadie le importo, no, mi vida es de Dios. Pero Él quiere que yo libremente la pueda ofrecer. Señor, mi vida es tuya, te la doy, y pueda también consagrar a Él todo lo mío. Mis cosas, mi trabajo, mis tareas, las personas que me rodean, mi familia, Señor, te las consagro, son tuyas. Esa es la actitud de María. También se nos invita a tener la actitud de Simeón, que es la actitud de no vivir de la inercia, no vivir simplemente del impulso, sino de escuchar la voz de Dios dentro de nosotros, escuchar el Espíritu y ser dóciles. Y por último, también aceptar que en nuestra vida también hay espadas que no entendemos, como las de María, pero que Dios las aprovechará para hacer de nosotros una mayor comunión, ¿no? Sufrimiento vivido en Él, consagrado a Él, se puede convertir en un momento de comunión, en un momento de separación, cuando lo consagramos a Él, aunque a veces lo entendemos solo al final, como le pasó a María, porque íbamos también con mucha confianza nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es de Dios, pertenece a Dios y está en sus manos, y Él hace la obra y la hace bien. Así que ánimo.
Peregrinos y sembradores de esperanza. Hoy la Iglesia celebra la 29ª Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un día instituido por San Juan Pablo II y dedicado a aquellos que, a través de la consagración, ofrecen su vida por completo a Cristo. Religiosas y religiosos que han descubierto su vocación dentro de la Iglesia para servir a Dios, para servir a la sociedad desde una entrega de consagración, en pobreza, castidad, obediencia y junto a los más necesitados. Una realidad en la diócesis de Cartagena a la que nos acercamos en este reportaje junto al delegado episcopal para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, Javier Crespo.
Lo que se quiere resaltar es que existe en la Iglesia, que no solamente existen los laicos, que no solamente existen los sacerdotes, sino que existe pues esta porción del pueblo de Dios que son los consagrados. Sirve para rezar por ellos, para apreciar esta vocación que está muy presente en la Iglesia, para valorarla, porque es verdad que la actividad que se desarrolla en los distintos campos es enorme, ¿no? Que esto es una vocación, ¿no? Y por tanto Dios sigue llamando a esta vocación, a esta entrega total en cuerpo y alma.
Y que comúnmente se divide en dos, la vida activa y la vida contemplativa.
La vida activa tiene una función educativa, en la acción social, ¿no? Y luego pues está la vida contemplativa, la vida de la religiosa, sobre todo de clausura, pues que son un pilar, ¿no? Dentro de la Iglesia, en cuanto que son el sostén de la Iglesia con su oración, con su entrega. No es que las de vida activa no tengan su momento de contemplación, porque tienen que combinar y vivir pues esas dos dimensiones, ¿no? De la vida cristiana en general, ¿no? Una vida de contemplación, es decir, de oración, de encuentro con el Señor, que se desarrolla en muchos campos, ¿no? Como he dicho, en la educación, en la salud, en los pobres, en enfermos, en los niños, en mujeres en dificultad, etcétera, ¿no? Las monjas de vida contemplativa, ¿no?, dedican todo, cuerpo y alma, a la alabanza a Dios, ¿no?, siguiendo pues toda la tradición, ¿no?, de la Iglesia desde los comienzos, de lo que es ese retirarse para orar, para rezar por los que nos rezan, para rezar por los que estamos en el mundo. A veces se piensa que la religiosa de vida activa, que está ahí más en medio del mundo, pues está haciendo una función pues como más vistosa y que tiene una repercusión mayor, y que parece que las que se retiran a un convento y no salen, pues parece que esa actividad pues es ineficaz, ¿no?, que para qué, ¿no?, como si fuese una pérdida de tiempo. Y es todo lo contrario, se necesita, ¿no? La Iglesia necesita de la vida religiosa, tanto masculina como femenina, la vida de contemplación, ¿no?, porque son un referente y son una luz y nos ayudan a todos, ¿no?, el ver que hay ahí en retiro, en comunidad, pues un grupo de hombres o de mujeres que ahí están, ¿no?, anticipando lo que va a venir después, que es el reino de los cielos, y lo están anticipando con su vida. Y la vida del claustro, la vida contemplativa, pues no es una pérdida de tiempo, es fundamental, ¿no? Dentro de lo que es la constitución de cómo se desarrollan los distintas órdenes religiosas, pues unas tienen clausura papal, otras tienen clausura constitucional.
Fraternidades, comunidades, en casas, conventos o monasterios, que desempeñan diferentes actividades, desde la vida activa o la contemplativa, para su sostenimiento.
Pues no basta, como digo, de la providencia, de los donativos, sino que tienen que tener alguna actividad, ¿no? Antiguamente muchas se dedicaban a la encuadernación, eso ya ahora ha decaído mucho. Hay monjas que trabajan en el tema de los dulces y ahí tienen sus ingresos con su obrador. Hay otras pues con artículos religiosos, pero que no basta con vivir de la providencia.
En muchas ocasiones rodeados de dificultades. Este año la jornada se centra en dos virtudes de quienes viven esta vocación, dos semillas que comparten con el mundo. Una de ellas es la misión profética de los consagrados.
Pues es un modo, ¿no?, de decir al mundo que nuestra esperanza tenemos que fundamentarla en Dios, ¿no?, y que realmente hay una misión profética que es propia de la vida consagrada, de hacer ver al mundo dónde está el mal y cómo hay que volver continuamente nuestro corazón a Dios.
Y la segunda de esas semillas, las relaciones nuevas.
Sí, es como el documento, ¿no?, como pues una semilla, porque se trata de sembrar esperanza, ¿no? Y bueno, pues el mundo ha cambiado mucho, el contacto con gente de otras naciones, con otras culturas, de otras razas, ¿no? Las mismas comunidades religiosas pues ya no son todas nativas, hay gente de diversas nacionalidades, pues entonces pues tiene que integrar, ¿no? Pues se trata de abrirse, ¿no?, de abrirse a esas relaciones en este mundo nuestro que nos ha tocado vivir, donde esas relaciones pues sean fraternas, ¿no?
En la diócesis de Cartagena, la vida contemplativa está formada por numerosos institutos religiosos, masculinos como los padres carmelitas descalzos, franciscanos, salesianos o capuchinos, entre otros. Si hablamos de monjas y de vida contemplativa, en la diócesis de Cartagena hay 14 monasterios.
Tenemos 14 monasterios que son una riqueza, ¿no?, para la Iglesia diocesana, y luego instituciones de vida activa esparcidas por toda la diócesis.
En cuanto a las instituciones de vida activa, son más de 70 las casas de congregaciones religiosas laicales, de vida consagrada al mundo y sociedades de vida apostólica en las que residen hermanas, madres, sisters, que atienden casas de acogida, colegios o residencias de ancianos, que están junto a los enfermos y siempre al lado de los pobres.
Que son un ejemplo, ¿no? Y que a veces la gente no es capaz de valorarlo, ¿no? Pero la gente que tiene un corazón sensible pues se da cuenta, ¿no?, de cómo trabajan, del amor que ponen, porque no se trata solamente de hacer, ¿no?, sino de que la motivación es Cristo, ¿no?, y la motivación es por amor a Dios, ¿no?, por amor a Dios y por vivir la caridad.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Uno de los libros sapienciales del Antiguo Testamento más conocidos es el de Proverbios. Este escrito, como todos los de este bloque de textos dentro de la Biblia, quiere dar a conocer la sabiduría. Una sabiduría que no es solo la que puede adquirir el hombre por su educación y experiencia, sino que es un rasgo que pertenece a Dios. Todo esto lo explica Rafael Sanz Valdivieso, franciscano y profesor en el Instituto Teológico de Murcia.
Dios es el que da esta sabiduría. Significa entonces que Dios mismo ha comunicado esa sabiduría, que Él conoce y escruta como ningún otro, porque es el origen de esa sabiduría.
Para ahondar en esta sabiduría, el libro reúne una serie de dichos breves, agrupados en distintas secciones. Varias de ellas están atribuidas al rey Salomón. Le siguen los llamados dichos de los sabios, para continuar con palabras de un sabio llamado Agur y de Lemuel, que era rey de Masá.
Es una antología literaria sapiencial de tradición israelita, pero también de contacto con la sabiduría oriental. No es Salomón solamente el autor, sino todos estos que han contribuido a formar el libro, con un proceso de formación largo.
En el libro hay algo característico, y es que sus sentencias breves utilizan con frecuencia una forma literaria llamada paralelismo.
La soberbia precede a la ruina, el orgullo a la caída.
Este es un ejemplo de proverbio que utiliza este recurso. Otro tipo de paralelismo es el antitético, que contrapone aspectos contrarios, como este otro.
Más vale ser sencillo entre pobres que repartir botín con soberbios.
Hay una especie de antítesis en la cual está presente el valor de una virtud, que es otro de los aspectos que la sabiduría pone en juego, con su contrario, es decir, con lo que puede destruir el comportamiento humano y darle una orientación malvada.
Y es que el libro insiste en la importancia de dejarse instruir por la sabiduría de Dios para caminar por el sendero recto, el del bien, y guardar así la propia vida.
De ahí que entonces la sabiduría y el temor de Dios sean lo más excelente que puede un hombre aprender y transmitir a su propia familia, a sus hijos o a quien esté a su cargo. Y además de una manera muy profunda, porque tiene una dimensión religiosa muy clara.
Esto puede verse en cómo los proverbios, en todo momento, invitan a tener presente al Señor.
Confía en el Señor con toda el alma. No te fíes de tu propia inteligencia. Cuenta con Él cuando actúes y Él te facilitará las cosas. No te las des de sabio. Teme al Señor y evita el mal.
En sus muchas sentencias, el libro toca un gran abanico de temas. Las relaciones que establecemos con los demás, la importancia de honrar a los padres, la prudencia al tomar decisiones, la bendición que significa la familia, el valor de la paciencia.
Y ahí entra también el buen uso de la lengua para evitar la ironía, la mordacidad que puede herir, el peligro de la falsedad, de la calumnia que puede ponerse en movimiento.
Cuando hablan sobre la mujer, estos sabios destacan la importancia de orientar bien el propio deseo, a la vez que alaban a la mujer que vive con rectitud, en el llamado elogio a la mujer fuerte, que da cierre al libro.
Es una alabanza a la mujer que no solamente es laboriosa, sino también que es una emprendedora.
Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Comprueba si van bien sus asuntos, y aún de noche no se apaga su lámpara. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Se viste de fuerza y dignidad. Sonríe ante el día de mañana. Abre la boca con sabiduría, su lengua enseña con bondad. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. Su marido proclama su alabanza. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza.
¿Son aplicables estos proverbios hoy en día? Sanz Valdivieso señala que, aun tratándose de un libro anterior a la novedad evangélica, enseña a estar en presencia de Dios.
La sabiduría, pues, de los proverbios implica siempre una certeza, que es la que nos da la fe. En las circunstancias en las cuales nos movemos y vivimos, donde hay tantos aspectos que nos parecen difíciles o a veces caóticos, Dios, soberano y creador, ha hecho un mundo ordenado. Es decir, le ha dado al hombre la capacidad de ordenar la vida con el sentido del bien y de la bondad.
Un libro para deleitarse en la sabiduría de Dios y aprender a, en cualquier situación humana, encontrar y hacer prevalecer el camino del bien. Hasta aquí el programa de hoy. Feliz domingo, feliz semana.